Hoy es martes 26 de octubre del año 2010. Son las 7 p.m. hora de México. Mi nombre es Vikunandi Sena. Estamos en el Dhamma Vihara en México y hoy día vamos a continuar con el estudio del gran discurso de la destrucción del deseo. Esta es la tercera videoconferencia y hoy día vamos a concluir el estudio de este discurso. En las dos clases anteriores nosotros estudiamos hasta el párrafo 407 incluido. Recapitulando un poco lo que hemos estudiado, nosotros estudiamos primero acerca de este Bhikkhu Sati, que tenía una creencia errónea con relación a la conciencia siempre la misma. Y nosotros después estudiamos la explicación del Buda con relación a la conciencia de la condicionalidad, y vimos la doctrina del origen condicionado en orden directo y en orden inverso. También estudiamos acerca de los nutrimentos, la causa de los nutrimentos, etc. Eso es todo lo que nosotros hemos tocado ahora, y ayer terminamos con el tema del conocimiento directo, el párrafo 407. Y ahora nosotros vamos a continuar con el estudio a partir del párrafo 408. El título es El ciclo de la existencia, desde la reconexión hasta la maduración de las facultades. Vamos a leer esto. Esta primera parte es muy importante, en realidad. Y vamos a explorar un poco esto. Entonces, párrafo 408. Bhikkhus. Hay descenso en el vientre debido a la concurrencia de tres cosas. Aquí el padre y la madre se unen, pero no es el periodo de la madre, y el ser a reconectar, Gandhava, no está presente. En este caso, no hay descenso en el vientre. Aquí el padre y la madre se unen, y es el periodo de la madre, pero el ser a reconectar no está presente. En este caso, tampoco hay descenso en el vientre. Pero Bhikkhus, cuando el padre y la madre se unen, y es el periodo de la madre, y el ser a reconectar está presente, de la concurrencia de estas tres cosas, hay descenso en el vientre. Ahora, esto es realmente muy importante para nosotros, porque aquí nosotros tenemos la explicación del Buda en los sutras, en los discursos, con relación a cómo ocurre o cuáles son las condiciones que se requieren para que ocurra una reconexión en el plano de los seres humanos. Entonces, nosotros aquí tenemos que son tres condiciones. El padre y la madre se unen, el periodo de la madre y el ser a reconectar, ¿no? Ahora, la forma que está expresado esto en Pali significa de que la única condición necesaria para que exista una reconexión humana es que el ser a reconectar esté presente, ¿no? Todas las demás condiciones son condiciones que pueden estar ausentes. O sea, esto es bien interesante, porque en esta época moderna donde se habla de cuestiones como, por ejemplo, la clonación o, por ejemplo, la reproducción in vitro y todo eso, nosotros podemos ver de que las dos primeras condiciones, el padre y la madre se unen, y el periodo de la madre, en realidad son condiciones normales, pero no son condiciones suficientes. La única condición suficiente aquí, como nosotros vemos cómo está estructurado esto, es que el ser a reconectar esté presente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante también porque, o sea, de acuerdo con el budismo, o sea, el hecho de que exista la unión del padre y de la madre, que sea, digamos, el periodo de la madre, no es suficiente para que exista reconexión, ¿no? O sea, se requiere una condición más, que es que este ser a reconectar esté presente en ese momento. Entonces, cuando exista esa tercera condición, y esa condición en realidad es una condición que está determinada por el karma. Entonces, la tercera condición, de acuerdo con el Abhidhamma, vendría a ser lo que nosotros llamamos la conciencia de reconexión, ¿no? O sea, el primer momento de la existencia de un ser humano, le podemos decir, es el momento de la reconexión, Patisandhi Chetta, que es la conciencia de reconexión, ¿no? Entonces, esa conciencia de reconexión está asociada o acompañada por distintas propiedades materiales. O sea, de que no solamente es mente, sino también hay materia. Y las propiedades materiales que ocurren en ese momento son las propiedades del sexo. O sea, de que a partir del momento de la reconexión se determina el sexo del ser humano, ¿no? O sea, en ese primer momento está determinado el sexo porque en ese primer momento están las propiedades materiales del sexo. Y entonces hay otras propiedades materiales que también son la base de la mente y la vitalidad. Entonces, lo que aquí se denomina en el sutta el ser a reconectar corresponde a lo que en la vida más se denomina la conciencia de reconexión y estas propiedades materiales, estos grupos de propiedades materiales entre los cuales está el sexo de este ser humano y también de la base de la mente, etc. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos la explicación aquí, la unión del padre y de la madre es una condición normal, en condiciones normales. Pero esa condición no corresponde a la conciencia de reconexión y a las propiedades materiales asociadas con la conciencia de reconexión. La conciencia de reconexión y las propiedades materiales asociadas con la conciencia de reconexión corresponden a lo que en este párrafo se denomina el ser a reconectar, ¿no? Entonces, en los comentarios, que ahora no voy a entrar en eso, hay explicaciones de casos donde existe reconexión sin que existan las dos primeras condiciones. E incluso en algunos de los yátagas hay historias donde no se cumplen estas condiciones de la unión del padre y la madre. O sea, de que esta historia que, por ejemplo, que existe en el catolicismo de la Virgen María y todo lo demás, en realidad eso existe ya en las enseñanzas del Buda, en los yátagas. En el caso, o sea, de que existe reconexión humana sin que exista, digamos, la unión del padre y de la madre. O sea, son casos extraordinarios, en realidad. Pero, o sea, hay por lo menos dos o tres historias de esos casos extraordinarios en la literatura de budismo theravada. O sea, no vamos a entrar en eso, sino simplemente para mencionar aquí de que la condición más importante es que este ser reconectar esté presente. Entonces, con eso, o sea, es el comienzo de la existencia de un ser humano. En condiciones normales, entonces la unión del padre y la madre, el periodo de la madre y que el ser a reconectar esté presente. Entonces, cuando se cumplen estas tres condiciones, entonces existe lo que se denomina una reconexión humana. Y ahora esto es bueno contrastarlo con las posturas de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia en realidad puede reproducir la vida, ¿no? A través del proceso de la materia, pero aparentemente la ciencia no puede ver este tercer componente. Y el hecho de que este tercer componente no se pueda ver, a lo mejor puede llevar a la creencia de que solamente los dos componentes primeros son los componentes necesarios, ¿no? Porque, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? O sea, ellos hacen, ¿no? O sea, esa fertilización, digamos, no vayamos a la clonación, pero la fertilización in vitro, ¿no? De que, o sea, un óvulo con un esperma, ¿no? Entonces, a través de pruebas y errores logran, ¿no? De que se fertilice. Ahora, entonces, a través de las combinaciones de la materia, se logra que crear una nueva vida, ¿no? Entonces, aparentemente, desde el punto de vista científico, como se logra eso de esa manera, se puede llegar a creer de que esas son las únicas condiciones. Pero en realidad hay esa tercera condición, que es la condición más importante de todas y que normalmente esa condición tercera reconecta no se puede ver, ¿no? Entonces, continuando la lectura del discurso, Vicus, la madre lleva el embrión en el vientre con gran ansiedad, como una pesada carga, por 9 o 10 meses. Vicus, después, al final de 9 o 10 meses, la madre da luz con mucha ansiedad, como una pesada carga. Y al nacido lo nutre con su propia sangre, porque Vicus, en la disciplina del noble, la leche de la madre se denomina sangre. Está bien, bien bonito esto. A la disciplina del noble se refiere a la disciplina del Buda, ¿no? Bhikkhus, este niño, o sea, ya nació, habiendo crecido y madurado en sus facultades, juega a este u otro juego para niños, a saber, arados de juguete, tala. Estos son juegos que... Tala son unos palitos, no sé cómo se llaman, palitos chinos. Que no, ¿sí? Así se llama aquí. Volteretas, molinos de viento de juguete, medidas de juguete, carros de juguete, arcos de juguete. Vicus, este niño, habiendo crecido y madurado en sus facultades, provisto y equipado con las cinco cuerdas de la sensualidad, es decir, con los cinco sentidos, se gratifica con formas visibles, cognoscibles por el ojo, que son deseables, deleitables, cautivantes, atrayentes, asociadas con el deseo sensual, tentadoras, con sonidos cognoscibles por el oído, con olores cognoscibles por la nariz, con sabores cognoscibles por la lengua, con tactos cognoscibles por el cuerpo, que son deseables, deleitables, cautivantes, atrayentes, asociados con el deseo sensual, tentadores. Entonces está hablando aquí de los cinco órganos sensoriales y los objetos de los cinco órganos sensoriales. Y entonces, cuando este niño ha madurado en sus facultades sensoriales, entonces se va a deleitar y gratificar con esos objetos que experimenta a través de los cinco sentidos, ¿no? Vamos al párrafo 409. Él, cuando ve una forma visible con el ojo, si ésta es atrayente, se apega. Si no es atrayente, se irrita. Entonces aquí nosotros tenemos un poco los dos extremos con relación a los objetos que uno experimenta y lo que nosotros tratamos de evitar a través de la práctica de la meditación, del cultivo de la atención. Normalmente, si el objeto es agradable o atrayente, entonces uno tiende a apegarse al objeto. Si el objeto es desagradable, uno tiende a tener aversión hacia el objeto. Entonces, esa es la forma condicionada que normalmente los seres reaccionamos con relación a las experiencias sensoriales. Y mora con la atención no establecida en el cuerpo, con una mente limitada. Limitada aquí significa una mente con impurezas mentales. Y no comprende de acuerdo con la realidad la emancipación de la mente por medio de la sabiduría, donde esos malos estados insanos cesan completamente. O sea que eso está claro, ¿no? Así, haciendo y rechazando, cuando experimenta cualquier sensación, sea agradable, desagradable o no agradable, ni desagradable, él se complace, habla con regocijo de esta sensación y permanece asido a esta. Complaciéndose, hablando con regocijo de esta sensación suya y permaneciendo asido a la misma, surge el deleite. Este deleite en las sensaciones es adherencia. Entonces aquí se hace la diferencia entre el apego normal con relación al objeto o la sensación y lo que se denomina adherencia, que es un apego más intenso con relación a esa sensación con relación a ese objeto. Entonces, por eso en la doctrina del origen condicionado nosotros tenemos el deseo primero y después tenemos lo que se denomina la adherencia. Entonces, de acuerdo con este discurso, cuando uno se complace, cuando surge el deleite con relación a la sensación con relación a ese objeto, entonces esa adherencia, ese deleite es adherencia. O sea que es un apego más intenso. Ahora, técnicamente hablando, la adherencia es no solamente el apego, un apego intenso. Técnicamente hablando, la adherencia también, uno se adhiere a través de lo que se denomina una concepción errónea. Entonces, se dice de que uno se puede adherir a un objeto de dos formas, por medio del apego intenso o por medio de una concepción errónea, cuando uno se identifica con ese objeto. Cuando uno hace este objeto o le imputa a este objeto un yo o un mío, ¿no? Cada vez que nosotros nos identificamos con algo, ¿no?, y creemos de que eso es uno mismo, entonces eso es adherencia como concepción errónea, porque en realidad a eso de que nosotros estamos imputando un yo o a eso que nosotros no estamos identificando como un yo o un mío, eso en realidad es impermanente. Pero nosotros nos estamos identificando con ese impermanente como si tuviera una permanencia, ¿no?, e imputándole un yo. Entonces, cuando nosotros nos identificamos de esta manera, se dice de que la adherencia es del modo de la concepción errónea. Entonces, la adherencia tiene dos modos, en realidad, el deseo intenso o incrementado con relación a algo y también cuando nosotros nos adherimos a eso como un yo. Por ejemplo, a veces uno se enoja, ¿no? Entonces, y uno cree que uno mismo es el enojo, ¿no? Entonces, en ese caso es una adherencia como concepción errónea, porque en realidad el enojo es un estado, un fenómeno, que es impermanente. Pero uno mismo lo toma como permanente, uno lo toma como un yo, en ese momento mismo, entonces eso es una adherencia. Entonces, ese deleite en las sensaciones es adherencia. Entonces, de la condición de la adherencia a esta sensación, surge la existencia. Entonces, ese es el próximo eslabón del origen condicionado. Ahora, nosotros no podemos entrar en profundidad con el origen condicionado aquí. A lo mejor en otra oportunidad vamos a estudiar más. Pero la existencia puede ser de dos formas. Lo que se llama la existencia activa, que es el karma que uno genera en ese momento, y la existencia pasiva, que es el resultado. Pero nosotros no podemos entrar en eso. Pero de la condición de la adherencia surge la existencia. Y de la condición de la existencia surge el nacimiento. Entonces uno genera karma, y porque uno generó karma, uno va a reconectar nuevamente en otra existencia. Así como en este caso nosotros comenzamos con la unión del padre y la madre, ¿no? Y eso era reconectar, entonces uno reconectó, entonces bueno, el ciclo de la existencia continúa nuevamente. Y de la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte, bueno, eso es fácil de ver, o sea, todo aquello que nace está sujeto a la vejez y la muerte. Y la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Entonces, cuando hay nacimiento, también puede haber estos estados como pena. ¿Quién no ha experimentado pena? ¿No? Lamento, dolor, pesar y desesperanza. Así es el origen de esta entera masa de sufrimiento. Entonces, una vez que uno reconectó, digamos, como humano, entonces uno como reconectó como humano está sujeto a la vejez y a la muerte. Y también uno está sujeto a todo este tipo de estados como el pesar, el lamento, el dolor, etc. Entonces el Buda explica esto a partir de una forma visible. El origen condicionado a través de una forma visible agradable. Entonces, cada vez de que nosotros tenemos una forma visible agradable, ¿no? Y nosotros moramos sin atención y nosotros nos apegamos hacia esa sensación asociada con esa forma visible y nosotros posteriormente nos deleitamos, nosotros ponemos en movimiento todo el ciclo del origen condicionado a través de la puerta del ojo. ¿No? Y aquí continúa explicando, cuando oye un sonido con el oído, el procedimiento es el mismo. Cuando huele un olor con la nariz, el procedimiento es el mismo. Cuando saborea un sabor con la lengua, cuando experimenta un tacto con el cuerpo y cuando conoce un dhamma con la mente. Si este es atrayente, se apega, si no es atrayente, se irrita. Y mora con la atención no establecida en el cuerpo, con una mente limitada y no comprende de acuerdo con la realidad la emancipación de la mente por medio de la sabiduría, donde esos malos estados insanos cesan completamente. Así, haciendo y rechazando, cuando experimenta cualquier sensación, sea agradable o desagradable, o no agradable ni desagradable, él se complace, habla con regocijo de esa sensación, y permanece asido a esta. Complaciéndose, hablando con regocijo de esa sensación suya y permaneciendo asido a la misma, surge el deleite. Este deleite en las sensaciones es adherencia. De la condición de la adherencia a esta sensación surge la surge la existencia. De la condición de la existencia surge el nacimiento. De la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte. La pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta entera masa de sufrimiento. Entonces, el proceso del origen condicionado se repite para cada una de las puertas sensoriales. Entonces, eso es para una mente que no mora en la tensión. Entonces, eso es normalmente el proceso que ocurre. Entonces, así es el estado de los seres humanos, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. ¿No? Entonces, ¿qué? Ya no tenemos más nada que hacer. Entonces, ahora viene la buena noticia. Está bien. Entonces, el encuentro con la enseñanza del Buda y el entrenamiento gradual. ¿No? Entonces el párrafo 410. Entonces aquí, por eso yo, como les comentaba ayer, este discurso es un discurso muy completo, ¿no? Porque el Buda empieza, ¿no?, de este problema con el Bhikkhu Sati, ¿no? O sea, que es una concepción errónea, refuta esa concepción errónea, explica cómo es la cuestión de la conciencia de acuerdo a su enseñanza, ¿no? Y explica cómo es, o sea, el origen de los seres, en este caso el origen de un ser humano, entonces ya explica la situación en que los seres humanos estamos, ¿no? Con relación a esto. Entonces ahora que el Buda ha mostrado precisamente esta situación en que los seres humanos estamos, entonces el Buda ofrece, digamos, una solución a ese problema. Entonces ahora va a explicar, o sea, en el resto del discurso, toda su enseñanza. Bueno, por eso uno podría pasarse mucho más tiempo aquí, pero bueno. Pero vamos a hoy día tenemos que terminar. Entonces, vamos a leer el párrafo 410. Bhikkhus. Aquí el Tathagata aparece en el mundo, un arahant, perfectamente iluminado, dotado de visión y conducta, bien ido, conocedor del universo, incomparable líder de aquellos hombres capaces de purificación, maestro de devas y humanos, iluminado sublime. Entonces esas son las nueve cualidades del Buda que normalmente nosotros recitamos todos los días. Entonces, ahora el Buda está hablando de sí mismo. Normalmente cuando el Buda se refiere a sí mismo utiliza el término Tathagata. Rara vez que el Buda utiliza el término Buda para referirse a sí mismo. O sea, entonces cuando el Buda habla de sí mismo, él se llama a sí mismo Tathagata, ¿no? Entonces el Tathagata aparece en el mundo, ¿no? Entonces, con todas estas cualidades, ¿no? Ahora no vamos a entrar a explicar estas cualidades. Entonces, él habiendo realizado por su propio conocimiento directo, revela este mundo con sus devas, maras, brahmas, a esta generación junto con sus ascetas, brahmanes, humanos y devas. Él expone el Dhamma, que es bueno en el comienzo, bueno en el medio y bueno al final, con significado y con palabras, y revela la vida santa, que es completamente pura. Entonces se dice que cuando el Buda aparece en el mundo, se dice de que el Buda revela el mundo. El mundo significa, la voz pali loca, mundo, usted tiene tres significados. El mundo significa el mundo de los seres. O sea, el Buda, a través de su conocimiento directo, sabe todos los seres que existen en el universo. Entonces, por eso aquí habla de devas y de maras y de brahmas, ¿no? Y también el mundo significa el universo físico. Entonces también se dice de que el Buda conoce el universo físico de los seres. Entonces, o sea, no solamente los seres que están en el universo, sino los lugares donde viven los seres. Entonces eso también significa mundo. Y el término mundo también se refiere a los cinco agregados, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontremos la voz mundo, es la traducción, en este caso, de la voz pali loca, y aquí se está refiriendo que el conocimiento de Buda abarca todas estas cosas, ¿no? Entonces se dice que el Buda revela, hace conocer, los demás seres no conocen eso, ¿no? Y también dice que el Buda expone el Dhamma. El Buda descubrió el Dhamma a través de su sabiduría. Entonces ahora el Buda expone ese Dhamma por su compasión, ¿no? Y ese Dhamma se dice de que es bueno en el comienzo. O sea, cuando uno escucha el Dhamma por primera vez, eso es bueno. Es bueno en el medio, cuando uno practica ese Dhamma, y es bueno al final, cuando uno obtiene los resultados de esa práctica. Entonces eso significa eso. O sea, el Dhamma tiene significado y palabra, y revela la vida santa, que es completamente pura. Entonces el Buda dice, bueno, este camino, si ustedes lo siguen, ustedes van a obtener los mismos resultados. Entonces, un dueño de casa, el hijo de un dueño de casa, o alguien nacido en cualquier familia, escucha este Dhamma. Habiendo escuchado este Dhamma, él obtiene fe en el Tathagata. Entonces esa es la condición número uno. Que uno escuche el Dhamma, y no solamente que uno escuche el Dhamma, sino que uno tenga fe en ese Dhamma que el Buda expuso. Fe aquí significa de que uno cree que se da más efectivo. Entonces, como uno cree que es efectivo, uno lo va a practicar. Con esta fe establecida en el Tathagata, él reflexiona así. La vida del hogar es confinada, un camino de polvo. La vida de renunciante es como el espacio abierto. No es fácil, viviendo en el hogar, practicar la vida santa completamente, en su pureza, como una concha pulida. ¿Y si me corto la barba y cabellos? ¿Y me cubro con la túnica amarilla y renuncio del hogar al hogar? Entonces esa es la pregunta que un laico, un dueño de casa se hace, ¿no? Después él abandona su poca o mucha riqueza, deja el pequeño o gran círculo de sus familiares, se corta la barba y cabellos, se cubre con la túnica amarilla y renuncia del hogar al no hogar. Pues este discurso el Buda lo está enseñando a bhikkhus. Ahora, pero esto no significa que esto no sea aplicable para laicos, como vamos a ver, ¿no? Entonces, continuamos en el párrafo 411. Él, habiendo renunciado de esta forma, siguiendo las reglas de entrenamiento y forma de vida de los bhikkhus, abandona matar seres sintientes, entonces está la ética universal. Absteniéndose de matar seres sintientes, poniendo a un lado el palo y armas, sintiendo vergüenza de hacer el mal, sensible, mora con compasión hacia todos los seres. O sea, de que ese es el primer precepto, es abstenerse de matar seres sintientes. Entonces uno se abstiene de matar seres sintientes y el resultado de matar seres sintientes es que uno desarrolla compasión hacia esos seres a quienes uno se abstiene de hacer daño o de matar. Abandonando tomar lo que no ha sido dado, se abstiene de tomar lo que no ha sido dado, aceptando solo lo dado, deseando recibir solo lo dado, no recurriendo al robo, mora en la pureza. Abandonando la vida no casta, es casto, permaneciendo alejado, absteniéndose de relaciones sexuales, la práctica de la gente del poblado. Abandonando el lenguaje falso, se abstiene del lenguaje falso, es veraz, confiable, fiable, fidedigno, uno que no engaña en el mundo. Entonces esta es la ética con relación al lenguaje. Ahora, el precepto de la sexualidad, para laicos habría que cambiarlo por... O sea, no tener conducta sexual incorrecta. Abandonando el lenguaje malicioso, se abstiene del lenguaje malicioso. ¿Qué es lenguaje malicioso? Ahí se explica. Habiendo escuchado algo allá, no relata eso a ellos aquí para no generar división. Habiendo escuchado algo aquí, no relata eso a ellos allá para no generar división. De esta manera es un conciliador de aquellos que están divididos, promotor de amistades, uno que se complace en la concordia, uno que se regocija en la concordia, uno que se alegra en la concordia, uno que habla palabras que crean concordia. Abandonando el lenguaje áspero, se abstiene del lenguaje áspero. Habla palabras inofensivas, agradables al oído, amables, que van al corazón, corteses, que son agradables y deleitables a la multitud. Abandonando el lenguaje frívolo, se abstiene del lenguaje frívolo. Habla en el momento oportuno, habla de acuerdo con la realidad, habla el bien, habla del Dhamma, habla de la disciplina, habla en el momento oportuno palabras memorables, con razones, mesuradas, benéficas. Entonces esos son los cuatro preceptos con relación al lenguaje. Que eso aplica para todos los seres, o sea, monje o no. Abstenerse del lenguaje falso, del lenguaje divisorio o malicioso, abstenerse del lenguaje áspero y también abstenerse del lenguaje frívolo. Y ahora viene una serie de reglas que no son reglas universales, pero que son reglas para bhikkhus. Se abstiene de dañar semillas y vegetación. O sea, un bhikkhu no puede, por ejemplo, cortar un árbol o cavar la tierra. O sea, son preceptos. Come solamente una comida, o sea, de que no dos, una. se abstiene en la noche y se abstiene en tiempos inapropiados de comer. Se abstiene de danzar, cantar, música, espectáculos visuales. Se abstiene de ornamentarse y embellecerse con guirnaldas, perfumes y ungüentos. Se abstiene de camas altas y lujosas. Se abstiene de aceptar oro y plata. Se abstiene de aceptar granos sin cocer. Estas son reglas, o sea, de Bhikkhus. Se abstiene de aceptar carne sin cocer. Se abstiene de aceptar mujeres y doncellas. Se abstiene de aceptar esclavos y esclavas. Se abstiene de aceptar cabras y ovejas. O sea, yo ahí transgredí un precepto. Se abstiene de aceptar pollos y cerdos. Se abstiene de aceptar elefantes, ganado, caballos y yeguas. Se abstiene de aceptar terrenos y campos, o sea, propiedades. Se abstiene de llevar mandados y actuar como mensajero. Se abstiene de comprar y vender. Se abstiene de usar balanzas falsas, pesas falsas, medidas falsas. Se abstiene de prácticas deshonestas como sobornos, engaños y fraudes. Se abstiene de mutilar, matar, amarrar, bandolerismo. Bueno, estas ya son reglas universales. Saquear y violencia. Okay, entonces esos son un poco un resumen de todas las reglas éticas de los Bhikkhus, tanto reglas éticas universales como ciertas reglas que no son adicionales. Él está satisfecho con el hábito para proteger el cuerpo y con la comida ofrecida para llenar el estómago. A donde sea que vaya, él va habiendo aceptado solo eso. Así como un pájaro, un ave, a donde sea que vuela, solo vuela con la carga de sus alas. De la misma forma, el bhikkhu, satisfecho con el hábito para proteger el cuerpo y con la comida ofrecida para llenar el estómago, a donde sea que vaya, va habiendo aceptado solo eso. Dotado con este agregado de noble virtud, él experimenta internamente una dicha intachable. Ahora, normalmente la ética de los laicos consiste en la observancia de los preceptos, los cinco preceptos, que son las normas éticas universales. Pero la ética de los bhikkhus incluye, además de estos preceptos y otros preceptos que no son normas éticas universales, a lo que se llama la reflexión del uso de los requisitos. ¿No? Entonces, uno depende de los hábitos, uno depende de la comida, uno depende del alojamiento y uno depende de la medicina. Entonces, esos son los cuatro requisitos tradicionales. Mi maestro venerable Lucila Aranda solía decir de que los monjes en la actualidad tienen muchos más requisitos que esos cuatro. O sea, tenemos muchas cosas más, computadoras y, ¿no? Pero los cuatro requisitos tradicionales entonces son la comida, el hábito, la comida, el alojamiento y la medicina. Entonces, esos requisitos uno tiene que usarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, eso estoy refiriendo a eso. Entonces, ahora continúa diciendo, él se refiere al bhikkhu, al individuo, cuando ve una forma visible con el ojo, no toma el signo, ni los varios detalles. ¿Qué significa que no tome el signo? O sea, esto ya es... Esto se refiere al control de las facultades, que es otra parte de la ética de los bhikkhus. O sea, en realidad, uno no debería, cuando uno ve un objeto, bueno, digamos si es un ser humano, no debería discernir si es hombre o mujer. Y tampoco debería tomar los varios detalles de esa forma visible que uno está viendo, ¿no? Dado que cuando mora incontrolado en la facultad del ojo, la codicia y la pena, malos estados insanos podrían acometerlo. Practica contención con respecto a esta, es decir, a la facultad del ojo. Protege la facultad del ojo. Controla la facultad del ojo. Cuando oye un sonido con el oído, cuando huele un olor con la nariz, cuando saborea un sabor con la lengua, cuando experimenta un tacto con el cuerpo, cuando conoce un dama con la mente, no toma el signo, ni toma los varios detalles. Dado que cuando mora incontrolado en la facultad de la mente, no toma el signo ni toma los varios detalles, dado que cuando mora incontrolado en la facultad de la mente, la codicia y la pena, malos estados insanos podrían acometerlo, practica contención con respecto a esta, protege la facultad de la mente, controla la facultad de la mente. Dotado con este noble control de las facultades, él experimenta internamente una dicha intachable. Entonces esto se refiere a otra parte de la ética, que es lo que se llama el control de las facultades sensoriales. O sea, la ética de Bhikkhu consiste en cuatro cosas. Los preceptos, el uso adecuado de los requisitos, el control de las facultades sensoriales. Es decir, resumiendo esto, el control de las facultades sensoriales significa que no hacer surgir estados insanos cuando uno percibe algo a través de cada una de las puertas de los sentidos. Entonces, si uno ve un objeto con el ojo, entonces no debería surgir estados insanos asociados con el apego, ni tampoco surgir estados insanos asociados con la aversión. Y lo mismo con todas las demás facultades sensoriales de las otras puertas de los sentidos. Entonces, eso se refiere a esto. Y el Buda continúa. Y el cuarto tipo de ética es un modo de vida adecuado o correcto. Que el bhikkhu obtenga su modo de vida o su sustento, digamos, de una manera lícita o correcta. Eso se mencionó antes cuando el Buda habla de que, o sea, no aceptar esclavos, pollos, cerdos, o no sé, llevar mandados. Eso se refiere a eso. Ahora, él actúa con claridad de entendimiento. Entonces, ahora, mañana ustedes van a tener una... La plática de mañana va a ser acerca de la claridad de entendimiento. O sea, que yo no voy a entrar en eso ahora. Pero la claridad de entendimiento es muy importante en el cultivo de la atención que nosotros estamos realizando. Él actúa con claridad de entendimiento cuando va hacia adelante, cuando va hacia atrás. O sea, cuando uno camina hacia adelante, cuando uno va hacia atrás. Actúa con claridad de entendimiento cuando mira hacia adelante, cuando mira hacia atrás. O cuando mira hacia los lados. Ahora, ¿qué significa que cuando uno tiene claridad de entendimiento cuando uno mira hacia adelante? Significa de que uno no solamente mira hacia adelante, sino que uno comprende que está mirando hacia adelante. ¿No? ¿O qué significa que uno tiene claridad de entendimiento cuando uno mira hacia los lados? No solamente uno mira hacia el lado, sino que uno comprende de que uno está mirando hacia el lado. Actúa con claridad de entendimiento cuando extiende, cuando dobla sus miembros. Actúa con claridad de entendimiento cuando usa sus hábitos, cuando lleva su tazón. Actúa con claridad de entendimiento cuando come, cuando bebe, cuando mastica, cuando saborea. Actúa con claridad de entendimiento cuando defeca, cuando orina. Actúa con claridad de entendimiento cuando camina, cuando está parado, cuando está sentado, cuando se duerme, cuando se está por dormir, cuando se despierta en el momento que se despierta, cuando habla, cuando permanece en silencio. Entonces, todas las actividades, desde el momento en que se despierta uno hasta el momento en que uno se va a dormir, deberían ser el dominio de la atención con claridad de entendimiento. O sea, de que eso es parte de la práctica también, que uno gradualmente debería incorporar. Ustedes aquí tienen, por ejemplo, las actividades en el comedor, cuando uno come, cuando uno bebe, cuando uno mastica, cuando uno saborea. O sea, uno no solamente sabe que está saboreando, sino que uno se da... O sea, uno no solamente saborea, sino que uno comprende que está saboreando. ¿No? Entonces eso es, mañana van a tener una plática acerca de claridad de entendimiento, esto es un tema muy importante. 412. Dotado con este agregado de noble virtud, dotado con este noble contentamiento, o sea, que está satisfecho, es como un pájaro que solamente tiene las alas, ¿no? Y con eso va a cualquier parte. Dotado con este noble control de las facultades, dotados con la noble atención plena y claridad de entendimiento, él acude a un alojamiento aislado, un bosque, al pie de un árbol, una montaña, un barranco, o sea, son varias opciones. Una cueva en la montaña, un cementerio, la espesura de la selva, un lugar abierto, una pila de forraje. Regresando de buscar comida después de comer, él se sienta con las piedras cruzadas, aquí son las instrucciones. Manteniendo su cuerpo erguido, establece la tensión enfrente. Abandonando la codicia en el mundo, él mora con la mente libre de codicia, purifica su mente de la codicia. Abandonando la falta de mala voluntad, él mora con la mente libre de mala voluntad. Con compasión por el beneficio de todos los seres, purifica su mente de la falta de la mala voluntad. Abandonando el sopor y la somnolencia, mora libre de sopor y somnolencia, percibiendo luminosidad, atento, comprendiendo claramente, purifica la mente del sopor y somnolencia. Abandonando la agitación y la preocupación, mora calmo, internamente pacificado, purifica su mente de la agitación y la preocupación. Abandonando la duda, mora trascendiendo la duda, inequívoco con respecto a los estados sanos, purifica su mente de la duda. Entonces, estas cinco cosas son lo que se llaman los cinco impedimentos. Entonces, se denominan cinco impedimentos porque son como una barrera, un obstáculo que uno tiene para poder alcanzar los estados elevados de la conciencia, que son las absorciones meditativas. Entonces, en la medida de que uno no elimine estos impedimentos, entonces uno no va a poder alcanzar esos estados. Entonces, uno se va a un lugar aislado, como dice aquí, que hay varias opciones, y se sienta con las piernas cruzadas y comienza a practicar, ¿no? Y entonces va progresando en la práctica y gradualmente va abandonando estos cinco impedimentos que lo podemos repetir. La codicia en realidad se refiere al deseo sensual, ¿no? La mala voluntad se refiere a la aversión, ¿no? El sopor y la somnolencia, o sea que todos percibimos, experimentamos, ¿no? La agitación y la preocupación, o sea, una vez está preocupado, la mente está agitada, ¿no? Y la duda. La duda significa, en realidad, duda con relación a si la práctica que uno está realizando es correcta, si la enseñanza del Buda es efectiva, etc. Entonces, uno tiene que superar estos impedimentos. ¿Cómo uno supera los impedimentos? Meditando, observando, cultivando la atención. Abandonando estos cinco impedimentos que contaminan la mente y que debilitan la sabiduría. Esto es importante. Que no solamente los impedimentos son una barrera que contamina la mente, sino que también estos impedimentos debilitan la sabiduría. Apartado de la sensualidad, apartado de los estados insanos, él mora habiendo entrado en la primera llana, que está asociada con la aplicación inicial y aplicación sostenida, que posee regocijo y placer originados del aislamiento. Entonces, la aplicación inicial y la aplicación sostenida son ciertos factores mentales que son los factores de llana, que se llama, ¿no? Y también la primera llana tiene regocijo y sensación placentera. Y también, por supuesto, concentración. O sea que hay cinco factores. Nuevamente, bhikkhus, un bhikkhu, pacificando la aplicación inicial y la aplicación sostenida, es decir, eliminándolas, entra en la segunda llana, internamente tranquilo, con unificación de la mente, sin aplicación inicial, sin aplicación sostenida, con regocijo y placer generados por la concentración. Entonces, la segunda llana de acuerdo con el método de los sutras, carece de los factores de aplicación inicial y la aplicación sostenida. Entonces tiene solamente regocijo, placer y unificación o concentración de la mente. Y entra y muere en la tercera llana y en la cuarta llana. Aquí no dicen más. O sea, simplemente uno alcanza, son cuatro llanas, de acuerdo con el método de los discursos. Entonces, las llanas son los estados de concentración más elevados que un ser humano puede alcanzar en la esfera de los, como ser humano, ¿no? Entonces, el párrafo 414, dotado con esta mente, ¿no? Él, cuando ve una forma visible con el ojo, si este es atrayente, no se apega. Si no es atrayente, no se irrita. Y mora con la tensión establecida en el cuerpo, con una mente limitada, y comprende de acuerdo con la realidad la emancipación de la mente por medio de la sabiduría, donde esos estados, esos malos estados insanos, cesan completamente. Así, no haciendo y no rechazando, cuando experimenta cualquier sensación, sea agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, él no se complace, no habla con regocijo de esta sensación y no permanece asido a esta. No complaciéndose, no hablando con regocijo de esta sensación suya y no permaneciendo asido a la misma, el deleite hacia las sensaciones cesa. De la sensación del deleite hacia las sensaciones ocurre la sensación de la adherencia a esa sensación. De la sensación de la adherencia ocurre la sensación de la existencia. De la sensación de la existencia ocurre la sensación del nacimiento. De la sensación del nacimiento cesan la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la sensación de esta entera masa de sufrimiento. En realidad, lo que el Buda está explicando aquí es la sensación del origen condicionado con relación a cuando una persona de una forma visible. Bueno, o sea, que nosotros a lo mejor aquí no tenemos que interpretar esto literalmente, porque cuando uno ha abandonado los impedimentos y uno ha desarrollado las concentraciones de las llanas, entonces cuando uno ve algo con el ojo, si es atrayente, uno no se apega. Si eso es no atrayente, no se irrita. Entonces uno tiene la atención establecida, ¿no? Entonces uno no hace surgir estados mentales insanos con relación a esa forma visible que uno está experimentando. Entonces, como uno no hace surgir este tipo de estados con relación a la sensación asociada con esa forma visible, uno no pasa de la sensación al deseo, ¿no? Y como uno no pasa de la sensación al deseo, tampoco uno pasa del deseo a la adherencia. Y como uno no pasa del deseo a la adherencia, uno no pasa tampoco de la adherencia a la existencia. Y como tampoco uno pasa de la existencia al nacimiento y no pasa a la vejez, a la muerte, etc. Entonces eso es lo que está explicando aquí. Y la misma explicación aplica para cuando oye un sonido con el oído, cuando huele un olor con la nariz, cuando saborea un sabor con la lengua, cuando experimenta un tacto con el cuerpo, cuando conoce un dhamma con la mente. Y aquí vuelvo a repetir. Si este es atrayente, si este dhamma es atrayente, no se apega. Si no es atrayente, no se irrita. Y mora con la atención establecida en el cuerpo, con una mente ilimitada y comprende de acuerdo con la realidad la emancipación de la mente por medio de la sabiduría, donde esos malos estados insanos cesan completamente. Así, no haciendo y no rechazando, cuando experimenta cualquier sensación, sea agradable, desagradable, o no agradable ni desagradable, él no se complace, no habla con regocijo de esa sensación, y no permanece asido a esta. No complaciéndose, no hablando con regocijo de esta sensación suya, y no permaneciendo asido a la misma, el deleite hacia las sensaciones cesa. De la sensación del deleite a las sensaciones, ocurre la sensación de la adherencia a esta sensación. De la sensación de la adherencia ocurre la sensación de la existencia. De la sensación de la existencia ocurre la sensación del nacimiento. De la sensación del nacimiento Si son la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la sensación de esta entera masa de sufrimiento. Vicus, recordad vosotros esta emancipación por medio de la destrucción del deseo, expuesta por mí en breve. ¿A usted le parece que esto es breve? Pero el vicus a ti, hijo del pescador, está amarrado en la gran red del deseo, en la gran urdimbre del deseo. Se ve que el vicus a ti no cambió su opinión. Así habló el sublime, estos vicus se regocijaron y deleitaron con la exposición del sublime. Entonces ustedes aquí tienen la compleción o el fin de este importante discurso, que es el gran discurso de la destrucción del deseo, donde al final el Buda explica toda la práctica desde el momento de que el Tathagata, como él dice, aparece en el mundo y expone el Dhamma, y un hijo de casa o dueño de casa escucha la enseñanza y tiene fe en la enseñanza, y a partir de ahí, o sea, nosotros podemos ver que la fe es el punto inicial. A partir de ahí, ese individuo practica la enseñanza, comenzando por la ética, continuando por la práctica del cultivo de la mente o de la atención, ¿no? Y alcanzando finalmente, como dice, la destrucción del deseo, ¿no? Que es el fin del ciclo del origen condicionado. Entonces, nosotros hemos terminado ahora esta tercera videoconferencia. Han pasado 57 minutos ya, y bueno, vamos a dar paso a preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, tanto aquí como los que nos están viendo. Sí, adelante.
¿En qué tiempo vivió Buda?
El Buda vivió hace más de 2500 años, aproximadamente más. Sí. Sí.
La pregunta sería, ¿qué es lo que determina la reconexión del ser?
¿Qué es lo que determina la reconexión del ser?
¿Qué o quién?
¿Qué? O sea, entonces ahí nosotros tenemos las condiciones. Entonces, una de las importantes condiciones de la reconexión es el kama. Porque la reconexión en realidad es una conciencia resultante, asociada con propiedades materiales generadas por el karma pasado. Entonces, entonces hay ahí lo que se llama la condición de karma. Entonces esa conciencia de reconexión surge junto con las propiedades materiales asociadas, como resultado de un karma anterior. Entonces esa es una de las condiciones fundamentales. Hay otras condiciones, pero no. Esa es una de las condiciones. Entonces está determinado por eso. O sea, de que en realidad por eso se dice de que el karma es o son los progenitores de los seres. O sea, cuando ustedes van a leer, incluso en el Majjhima Nikaya, el Buda habla de que los seres son propietarios de sus acciones, ¿no? Las acciones, ¿cómo es? Los seres son propietarios de sus acciones y los seres son herederos de sus acciones. Entonces, cuando el Buda dice que los seres son propietarios de sus acciones, se refiere a de que las acciones que uno realiza aquí y ahora son la única propiedad real que uno tiene. Y cuando el Buda dice de que los seres son herederos de sus acciones, se está refiriendo al resultado de las acciones. Esas acciones que uno realizó en el pasado dan un efecto o un resultado. Entonces ese resultado que uno experimenta es la única propiedad real de los seres. Y también, bueno, para resumir, pero el Buda dice, las acciones son los progenitores de los seres, son los únicos o los verdaderos progenitores. En realidad, uno cree, bueno, El padre y la madre son los progenitores. Pero como hemos visto ahí, en lo que vimos en el comienzo de esta videoconferencia, la única condición suficiente, ¿cómo, no sé si necesario o suficiente, para que exista la reconexión es que el ser, que esté presente el ser a reconectar, que en realidad eso es lo que la respuesta que le di anteriormente. Entonces, por eso, los padres en realidad son un instrumento para que la fuerza kármica del ser que va a reconectar, reconecte como conciencia de reconexión y propiedades materiales asociadas con esa conciencia de reconexión. Entonces, por eso el Buda dice de que el verdadero progenitor de los seres es el karma. Sí, ¿sabes que usted tiene una pregunta?
Sí. Tengo varias, pero voy a empezar por una de hace tiempo. Y el ser a reconectar esta presencia, literalmente, mientras que no se hace presente, ¿en dónde está? ¿Ah? ¿Está esperando? Allá dentro de los planos de existencia hay un banquillo ahí donde está el mundo que viene. O sea,
Lo que pasa es de que este es un lenguaje, los sutas, el término que se utiliza para el ser a reconectar es Gandhava, ¿no? Y el comentario explica este término pali Gandhava como Tatrupagasato. Y eso, la traducción literal de eso es que el ser ha venido aquí. Eso es la traducción literal de este compuesto. Son tres voces. Tatra, Upagá y Sato. Tatra significa aquí. Upagá, que ha venido, que está. Y Sato significa ser. Entonces el ser está ahí, ¿no? Entonces eso es la explicación. Pero en realidad, esa explicación, de acuerdo con el Abhidhamma, es como se la estaba dando él. En realidad, ¿qué significa que el ser a reconectar está presente? O sea, no es que haya ahí un espíritu desencarnado, no sé, esperando, ¿no? Cuando los padres, digamos, están uniendo y todo lo demás para entrar a ese lugar. No, en realidad no es así. Lo que significa que hay una fuerza kármica, ¿no? Entonces, esa fuerza kármica existe de tal manera de que cuando se da la unión del padre y la madre, y el periodo de la madre, entonces esa fuerza kármica se implanta, digamos, para poner en una terminología, o sea, en el material genético del padre y la madre, esa fuerza kármica se implanta en forma de conciencia de reconexión y propiedades materiales asociadas con esa conciencia de reconexión. Eso es lo que significa. No significa nada más. Ah, entonces esa es la forma que nosotros tenemos que entender. Porque en realidad es una fuerza, es una condición, la condición del karma. O sea, que no hay nada, o sea, ahí, o sea, lo que existe son condiciones. Entonces yo una vez tuvimos un curso muy interesante, porque hace varios años, uno de los primeros cursos online que dimos, que fue Abhidhamma en la vida cotidiana, y está este libro de este venerable Janaka Vivanza, ¿no? Que bueno, fue traducido al español, y entonces utilizamos ese libro para estudiar el Abhidhamma en la vida cotidiana, y ahí hay un capítulo un poco acerca de esto. Entonces ahí se originó un debate y una discusión muy interesante, ¿no? Con relación a todo este tema, ¿no? Ahora, si nosotros, yo ya saliéndome un poco del tema, ¿no? Si nosotros pudiésemos tener a lo mejor un microscopio de gran poder, ¿no? Y enfocar, digamos, la cuestión del material genético del padre y la madre continuamente durante 24 horas por un tiempo, digamos, determinado, a lo mejor sería posible ver las propiedades materiales que se implantan en ese material genético. Y eso correspondería a esta tercera condición, ¿no? Ahora, más allá de la sabiduría del Buda, o sea, no creo que nadie tenga la habilidad de ver eso. No sé si los principales discípulos del Buda, ¿no?, de ver precisamente, pero bueno, esto es la explicación que nosotros tenemos en relación a la reconexión, ¿no? Y en otros sutas está un poco también la explicación del desarrollo del ser ese que reconectó y cómo van apareciendo las facultades sensoriales. Ahora, eso también está en los sutras. Sí.
Un poco más de lo mismo. Se dice, y no sé si esto recuerda la enseñanza del Buda, es cierto, que ese ser que va a recolectar elige a los padres donde van a nacer. ¿Qué hay de cierto esto? Porque esa elección significa el que ese nuevo entorno le va a prodigar lecciones y aprendizajes que necesita para avanzar en su ciclo de existencia. ¿Qué
tan cierto es eso? Pues, ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta de que estas tres características, ¿no?, la impermanencia, la insatisfactoriedad y sobre todo la impersonalidad y sustancialidad. Entonces, con relación a los agregados, una de las explicaciones de Anatta es de que nosotros no tenemos control volitivo con relación a cómo funcionan esos agregados. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para responder esa pregunta. O sea, de que nosotros no podemos, por medio de un acto de voluntad, afectar, digamos, las leyes que hacen que ocurran esos agregados, ¿no? Pero, por otro lado, el Buda dice de que la aspiración de una persona virtuosa se concreta gracias a la pureza, ¿no? Entonces, es posible que un individuo aspire, ¿no?, a algo, ¿no? Y esa aspiración puede o no puede concretarse. Pero nosotros podríamos decir de que la probabilidad de concreción de esa aspiración que uno tiene está determinado por el grado de pureza, tanto ética como mental, que ese individuo tiene. Entonces, yo creo que con esos dos elementos uno más o menos responde, ¿no?, esa pregunta. O sea, no. Pero, o sea, el camino medio, o sea, no es posible controlar eso 100%. ¿No? Ahora, lo que nosotros podemos ver, o sea, podemos ver un poco la cuestión de las vidas pasadas del Buda y las reconexiones que tuvo, ¿no? ¿No? Pero en la medida de que mayor desarrollo de las perfecciones del ser, es mayor la probabilidad de que uno tenga mejor reconexión, ¿no? Eso definitivamente es así. Pero que uno tenga un control absoluto sobre eso, eso ya es otra cosa, ¿no? Porque es un poco contradecir precisamente la cuestión de Anatta con relación a los agregados, ¿no? Ahora, pude contestar algunas preguntas que tengo aquí, si me permite, después vuelvo ahí. Aquí tengo Graciela. ¿Podemos alcanzar las llanas inmateriales como seres humanos? En teoría es posible, ¿no? Marilena. ¿Logrando disolver la adherencia a lo agradable o desagradable es el logro de la ecuanimidad? En realidad, la ecuanimidad, habría que ver qué es lo que entendemos por ecuanimidad, porque la ecuanimidad puede ser una de las Brahma Viharas, que es de las moradas sublimes. Y entonces, y solamente la ecuanimidad se practica con relación a los seres sintientes. ¿no? Entonces, si nosotros entendemos upeka, en este caso, ecuanimidad, como una de las cuatro moradas sublimes, eso solamente aplica a seres sintientes. Y, o sea que nosotros no practicamos moradas sublimes con relación a aquellos que no son seres sintientes, ¿no? Entonces, la fecundación in vitro, o sea, Inés, la fecundación in vitro al ser, al reconectar, ¿está presente? En la fecundación in vitro, el ser al reconectar está presente. Ahora, yo no sé bien cómo es la cuestión científica de la fecundación in vitro, pero lo que yo tengo entendido es de que se juntan, ¿no? Se hacen muchas pruebas, ¿no? Hasta que una, digamos, resulta, ¿no? ¿No? Entonces, por un lado nosotros tenemos los óvulos de la madre y por otro lado tenemos la esperma del padre y después eso se...
se observa a una cierta temperatura.
Ajá. Y entonces, y después eso se junta, ¿no? Entonces, se puede hacer muchas pruebas, ¿no? Entonces, hasta que una de esas juntadas, digamos, del óvulo con el esperma hace que, ¿no? Que eso fecunda, ¿no? Entonces, uno debería decir de que cuando fecunda eso y se comienza el proceso, allí podría, ¿no? Podría existir el ser a reconectar, porque de acuerdo con el comentario y los subcomentarios, puede pasar hasta una semana desde que se une el padre y la madre para que el ser a reconectar se implante en ese material genético, ¿no? Y de acuerdo con el subcomentario, en condiciones extraordinarias, pueden incluso pasar hasta 15 días para que el ser a reconectar, o sea, de que no, el ser a reconectar no necesariamente entra o se implanta en el momento que ocurre la unión y el padre y la madre, de acuerdo con la explicación que nosotros tenemos de los comentarios y los comentarios.
Está en periodo. La madre.
Ya, o sea, de que esa tercera condición puede ocurrir posteriormente. Uh-huh. Entonces, en la fecundación in vitro, puede o no estar solamente cuando se genera el proceso. Nosotros podemos decir eso por inferencia posterior, ¿no? Si entonces ese proceso funcionó y después, o sea, eso se implanta en la matriz de la madre, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, ahí se dio esa tercera condición. Magachita, ¿cómo considera una reconexión y el kama envuelto con la fecundación in vitro? No me queda muy claro. O sea, ustedes entienden esa pregunta. ¿Cómo conciliar una reconexión y el kama envuelto, involucrado, yo creo, con la fecundación in vitro? O sea, el proceso es de esa manera, ¿no? O sea, en condiciones normales se requieren tres cosas: unión del padre y la madre, el periodo de la madre y el ser a reconectar.
Habla del kama de los donadores, me imagino.
El kama de los donadores.
Sí.
A ver, bueno, Macachita, por favor aclara la pregunta, voy a pasar a otra y después vuelvo a eso. Graciela, ¿podremos compartir la charla de mañana sobre la claridad de entendimiento? Aquí, bueno, sería muy bueno de que se transmitiera en vivo. Pero no sé si aquí los participantes, mis colaboradores aquí, están de acuerdo, pero yo les puedo dejar todo el sistema para que, o sea, hagan la transmisión en vivo. A ver, bueno, esa respuesta la hacía al final, porque no tengo mucha aceptación aquí de eso. Pero sería bueno, ¿no?, que lo transmitieran en vivo. O sea, Felipe, también Sara va a dar una plática. O sea, que todos, o sea, tengan la oportunidad Ya. ¿Están de acuerdo?
No sabemos existir.
Yo se lo explico en 10 minutos. Ya. Incluso la Hewlett Packard, la laptop, ya tiene software ahí. Ahora, Mabel, ¿por qué el regocijo y la sensación placentera experimentada en un estado de llana no se toman como un apego? Esa es una buena pregunta. Entonces la pregunta es, ¿por qué el regocijo y la sensación placentera experimentada en un estado de llana no se toman como un apego? Esa es una buena pregunta. Ahora, el regocijo es un factor mental que puede ser sano o insano. O mejor dicho, el regocijo es un factor mental éticamente variable, que puede, cuando se asocia con conciencias insanas, es insano. Y cuando se asocia con conciencias sanas, es sana. Entonces, como las conciencias de Jhana son conciencias sanas, el regocijo asociado con esa conciencia siempre es sano, ¿no? Y la sensación también es un factor mental éticamente variable, aparte de ser un factor mental universal. La sensación puede ser insana cuando está, bueno, cuando está asociada con conciencias insanas. Y, o sea, uno puede tener sensación agradable con una conciencia insana, pero uno puede tener sensación agradable con una conciencia sana. ¿Ok? O sea que en realidad la sensación todavía no es apego. La sensación es una condición del apego o el deseo. Y en la conciencia de Jhana no existe apego. Marilena, entonces con relación a los objetos de logra... No entiendo eso. Con relación a los objetos de logra, ¿el desapego o no apego? A ver, aclarar eso. De logra. Ok.
Se logra, se logra. Se logra.
Se logra. A ver, por favor, aclarar, Marilena, esa pregunta. Graciela, tengo problemas con la transmisión de la conferencia. Pues, qué pena. No nos está viendo bien. Juanito también apoya a Graciela. ¿Tiene problemas con la conferencia? Se logra, ok. Marilena dice, entonces con relación a los objetos se logra. Claro, o sea, con relación a los objetos de cada uno de los sentidos. Entonces uno no se apega a lo agradable ni se irrita con lo desagradable. Eso tiene que ser una práctica a través, que uno lo logra a través del cultivo de la atención. ¿Alguna pregunta aquí?
Con relación a las llanas. Uh-huh. A ver si yo entiendo bien. Las llanas son estados mentales, son puertas de la mente que va uno atravesando. ¿Sí?
Pues las llanas son conciencias de la puerta de la mente solamente. ¿No? Son ciertas conciencias de la puerta de la mente que toman objetos específicos, ¿no? Que normalmente son conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de llana. Hay un tipo de... O sea, son estados que en el plano humano hay que desarrollarlos. No se pueden lograr así normalmente, porque son estados de conciencia que pertenecen a otro plano de existencia diferente al nuestro. O sea, en realidad las llanas son conciencias que seres de otros planos experimentan como nosotros experimentamos las conciencias que experimentamos en este plano. O sea, para poder experimentar esas conciencias que esos seres experimentan en otro plano, entonces uno tiene que cultivar cierto tipo de meditación o prácticas. Entonces, por ejemplo, una práctica es la visualización, los casinas estos, de los discos. Entonces esos tipos de las conciencias de llana son conciencias donde se desarrolla la concentración a un máximo, ¿no? Entonces, más o menos eso, ¿me explica?
¿Y cuatro?
De acuerdo con los sutras son cuatro y de acuerdo con la vida más son cinco.
Uno de ellos es la
ecuanimidad. En realidad, la ecuanimidad es un factor. La ecuanimidad, bueno, hay que ver qué es la ecuanimidad, porque la ecuanimidad puede ser una de las moradas sublimes. Entonces, a través de las moradas sublimes también es posible, a través, por ejemplo, de la práctica de amor benevolente. Uh-huh. Es posible alcanzar llanas, ¿no? Entonces, las llanas, pues, se puede alcanzar llanas a través de distintos objetos, siempre a través de la mente. Por ejemplo, los discos, el amor benevolente cuando uno toma seres, conceptos de seres, o también con la respiración, es posible alcanzar llamas.
Sí. ¿En un retiro se puede alcanzar llamas?
Ya, pero nosotros no estamos practicando meditación de tranquilidad aquí. Entonces, por esa razón, nosotros no vamos a alcanzar. Bueno, ahora, se dice de que hay dos tipos de llamas en realidad. Lo que se llaman las llanas del objeto, que corresponden a la meditación de tranquilidad, y lo que se llaman las llanas de las características, que corresponde a Vipassana. Entonces, cuando uno puede ver las características, entonces eso también se llama llana, ¿no? Entonces, también, o sea,
es posible,
pero aquí en el sutta se está refiriendo a la meditación de tranquilidad. Ajá. Ahora, el hecho de Marilena, el hecho que no se apegue no implica que no haya sensación. No, una cosa es la sensación agradable y desagradable. O sea, que uno puede experimentar placer como sensación, pero eso no significa de que uno tenga apego, ¿no? O sea, que el apego es un paso posterior de la sensación, o el apego o la aversión. Y se dice de que el apego o la aversión está condicionado por el tipo de sensación. Entonces, ¿es posible experimentar algo agradable sin tener apego? ¿Es posible experimentar algo desagradable sin tener aversión? Eso es algo posterior, ¿no? Pero está condicionado por la sensación. Magachita, ¿qué tipo de kama puede tener un ser que viene por la vía de la fecundación in vitro? Hay casos de mujeres que son fecundadas por el esperma, por donación de esperma de un desconocido. Pues, el ser que reconecta por fecundación in vitro está reconectando como humano. Si tiene todas las facultades intactas, o sea, es una buena reconexión. No sé, se puede especular un poco acerca de por qué uno fecundó in vitro, etcétera, pero lo básico, lo más importante aquí es de que uno tiene una reconexión humana, y si uno tiene las facultades intactas, o sea, es una buena reconexión. Hay casos de mujeres que son fecundadas por el esperma, por donación de un esperma de un desconocido. Pues sí. No hay nada malo, ¿eh? No, ahora, pero lo que puede haber en la fecundación in vitro es transgresión del primer precepto. Entonces, pero bueno, pero nosotros no podemos entrar en esta plática en eso. No, porque en todas esas pruebas, ¿no? trial and error, ¿cómo se dice? Pruebas y errores que uno, ¿no? O sea, uno puede ahí, o sea, estar, o sea, transgrediendo el primer precepto. Ok. ¿Cómo es el karma del ser que va a reconectar? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se dice? A ver, por favor, Magachita. ¿Cómo es el karma del ser que va a reconectar? Pues el karma es la condición. Es una de las condiciones. A ver si estoy entendiendo bien la pregunta. Mabel, ¿es más probable alcanzar una jhana por medio de la meditación de tranquilidad que de meditación vipassana? Pues, depende del individuo. Pero alcanzar las jhanas de la meditación de tranquilidad en el mundo moderno, con todas las distracciones, es bastante más difícil, ¿no? Es más fácil quizás la práctica del cultivo de la atención en las condiciones del mundo moderno, ¿no?, que nosotros vivimos. Marilena, la destrucción del deseo y el apego ya está implicando el logro de la liberación. Sí, cuando se habla de la destrucción del apego y el deseo, y en realidad eso se está refiriendo a la liberación de los senderos ultramundanos. ¿Usted tenía una pregunta?
Sí, ¿cómo es la meditación de tranquilidad?
Pues la meditación de tranquilidad es una meditación que uno toma un objeto a priori y fija la mente en ese objeto ignorando todo lo demás. Entonces eso es muy en breve lo que es la meditación de tranquilidad. Entonces uno, por ejemplo, visualiza algo y uno únicamente contempla en ese objeto ignorando todo lo demás. Entonces, pero la meditación de la atención, o sea, como ustedes ven, ¿no?, es ir observando los objetos a medida que van surgiendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Entre más frecuencias o entre más estados de llanas esté uno presenciando, se puede decir que es más el regocijo y la felicidad que uno puede estar obteniendo.
Ajá. Sí. Primero, porque en esos estados no hay impurezas mentales. Y segundo, porque los primeros estados de llana tienen asociado estos factores mentales de placer y regocijo. Entonces, o sea, eso es un estado de bienestar. O sea, y es un estado de bienestar que va más allá del estado de bienestar humano. Porque esas conciencias pertenecen a otros planos de existencia. Ya. ¿Cómo uno puede ver, Graciela, cómo uno puede ver, experimentar las tres características, cómo uno puede ver, experimentar las tres características hacia la entrada en la corriente? Bueno, pues de acuerdo a lo que entiendo en la pregunta, en realidad ver las tres características es un estado muy, muy anterior al estado de entrada en la corriente. En realidad, ver las tres características es uno de los primeros conocimientos de la meditación vipassana. Entonces, a partir de ver las tres características, uno tiene que pasar por otros estados de conocimiento de vipassana para llegar al estado de entrada en la corriente, que es el primer estado de iluminación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, pasó una hora y media desde que comenzamos. Y entonces vamos a dar por finalizado esta tercera videoconferencia. Y queda el ofrecimiento de que ustedes puedan transmitir en vivo a partir de mañana sus pláticas. A ver, las personas que están viendo, ¿te gustaría? A ver, otra pregunta, soy aquí. Perdón, pero no me acuerdo. ¿Cuál de las cuatro ultramundanas se alcanza con la disolución del deseo? Bueno, en realidad hay cuatro. Solamente en el cuarto estado de iluminación se radica completamente el deseo. O sea, que el deseo en la primera se atenúa y también en la segunda. En la tercera se elimina cierto tipo de deseo. Y en la cuarta conciencia ultramundana se elimina lo que queda del deseo. ¿No? Mabel, ¿se puede poner en palabras lo que se experimenta cuando se ven las tres características? Es el surgir y el cesar de cada fenómeno que uno observa a través de las seis puertas sensoriales. Juanito Beltrán, ¿qué? Estamos muy agradecidos. Oh, muchas gracias. Bueno, entonces con esto damos por finalizado. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, mañana pueden transmitir. Entonces, Alejandro, muchas gracias por la moderación. Y entonces vamos a la próxima videoconferencia, va a ser bueno, la mía. El último fin de semana, el último sábado de noviembre, siempre y cuando no surjan circunstancias extraordinarias que eviten que tengamos, ¿no? Pero aquí Inés dice, sería bueno que pudiéramos compartir la plática.